COPE Córdoba.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis aquí en COPE Córdoba. Un saludo de quien les habla, Tony Cruz. Estamos contentos, estamos dichosos, estamos en la Montillana y vamos a hablar naturalmente del Córdoba, como cada lunes, que ganó 1-2 en Vigo al Celta Turista, como me gusta a mí llamarlo, de manera rancia, y que sigue líder, claro, porque ha ganado todo lo que ha jugado hasta el momento. 3-3, casi inmejorable, no, inmejorable en cuanto a números. Se puede mejorar, todo es mejorable, pero yo creo que hizo un partido completísimo. Sobre ese encuentro vamos a hablar con los analistas de hoy. Antes vamos a repasar el resto de marcadores del fin de semana, porque empezó la Tercera Federación. Ganó el Saler en Puente Genil, lo hizo 0-1 en Jerez. El Pozo Blanco se llevó el duelo provincial ante el Espeleño, ganó 1-0, mientras que Ciudad Lucena y Córdoba B hicieron tablas, empataron a 1. En fútbol sala empezó la cosa mal para el Córdoba Patrimonio. Perdió 4-5 ante el Noya y además hoy se ha conocido que Zeki estará lesionado durante unas cuantas semanas. Así que peor imposible el arranque para el Córdoba Patrimonio. Mucho ánimo. También empezó ya hace dos semanas el balonmano Liga Soal, pero fue el primer partido como local de Ángel Jiménez de Puente Genil, que se resarció de su primera derrota ganando 41-32 ante el Torre la Vega. Pues bueno, hoy vamos a analizar, lo vamos a hacer con gente muy ilustre y vamos a hablar de un libro, ya les adelanto, creo que ya lo sabrán, pero por si acaso después hablamos largo y tendido de ese libro, de por qué están ellos sentados, aparte por su condición de cordobesista naturalmente, pero será naturalmente después de una primera pausa breve, pero primera, para la publicidad. Ahora volvemos.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
¿Quieres ahorrar en la factura de la luz? JDM Instalaciones. Montajes eléctricos, fotovoltaicos y de telecomunicaciones. Buscamos tu solución y subvención. JDM Instalaciones Renovables y más. Dando energía a tu vida.
Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues estamos de vuelta aquí en la Montillana, tiempo de análisis. Pues voy a presentar a quien se ha tenido a bien de sentar con nosotros hoy. Empiezo por ti, Salvador Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Tony.
Estamos también con Salvador Gutiérrez Solís, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un placer, Tony.
Y con don Pepe Farrugo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, magnífico. Buenas tardes, Tony.
Bueno, ¿por qué están aquí estos tres señores sentados? Pues porque han sido capaces de responder ellos y otros más a la pregunta de ¿y tu Córdoba qué? Una pregunta que seguro que si son cordobesistas de rancio o blengos les han hecho por la ribera o en su trabajo, en algún caso con sorna, en algún caso con cariño, las más con algo de sorna, porque aquí somos un poco así. Pero es una pregunta a la que han respondido con mucho acierto una serie de escritores que ha tenido a bien seleccionar Salvador Alba. Explica un poco por qué ¿y tu Córdoba qué?
Bueno, pues surge de una manera que quizá, surge, Tony, pues de una manera que tú tienes mucho, mucho que ver. Te lo voy a no te lo he contado nunca, pero te lo voy a contar ahora. Mira, pues esto surge de viendo en multitud de en las redes sociales, pues quizá algunas veces están los ánimos quizá muy, muy crispados entre el cordobesismo, y yo tenía en mente, pues, hacer algo que pudiera poner un granito de arena para unir o aunar cordobesismo. Pues un día estaba viendo la tele y arriba de donde está la tele hay una estantería donde hay libros. Me fijé en tu libro de Infinita Pasión, justo al lado estaba el libro del Lenguaje de las Mareas, y mi mente, pues, de golpe y porrazo, digamos, un libro. Mira que hay libros del Córdoba, el tuyo magnífico, Tony.
Muchas gracias.
Mira que hay libros que hablan del Córdoba Club de Fútbol, pero que hayan sido escritos desde la tripa de muchos cordobesistas, pues no hay ninguno. Y ahí empezó mi cabeza, pues, a pensar.
Salvo un hombre inquieto, inquieto.
Dio la casualidad de que al lado del estaba el Lenguaje de las Mareas, pues. Creo que tardé 10 minutos en llamar a Salva y contárselo. todas estas locuras pues necesitan pues un afianzamiento pues quizás de otra bendita locura. Uh-huh. Pues mi amigo y compañero en estas líderes, pues Salvador Gutiérrez Solís, pues me dijo, pues tira para adelante, venga, tira para adelante, yo te ayudo lo que haga falta. Y ese fue el origen, eso fue el tema primigenio del libro, una cosa tan simple como eso.
Y de las letras, se ha encargado de coordinarlas Salvador Gutiérrez Solís, que es escritor, naturalmente, que es el que más sabe de escribir de esta mesa, y que, bueno, el lector, iba a decir neutral, yo no creo que haya ningún lector neutral que se encapriche de primera por este libro. El lector, normalmente, que consuma este Itu Córdoba, que será cordobesista. ¿Qué se va a encontrar el lector cordobesista en Itu Córdoba, que por cierto, por si alguien no lo sabe, se presenta esta tarde a las 7 en el Estadio del Arcángel?
Pues mira, Tony, lo principal que se van a encontrar son emociones y memoria. Yo una de las cosas que le debo a este libro es haber recuperado partes de mi pasado cordobesista que creía sepultada en el olvido, en el baúl de los recuerdos, ¿no? Volver a recordar cuando fui muy, 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 muy pequeño, que no me acuerdo prácticamente de nada, al célebre partido que le quitamos la Liga al Barcelona.
En el 72.
Estando todavía en la primera etapa en Primera División. Y lo he vuelto a recuperar porque uno de los que participan pues narra ese, Paco concretamente, narra ese episodio, ¿no? Y el volver a sentir emociones que normalmente yo he tenido muy de pequeño, cuando era socio del Córdoba, esas tardes de domingo junto al Arcángel, las castañas, el trenecito que vendía las castañas, los bares de enfrente, el jaleo, las bufandas, en fin, todo ese tipo de historias, volverlas a recuperar, ¿no? Y entonces yo creo que van a recuperar memoria, van a recuperar recuerdos, emociones, y creo que también el libro ofrece algo que a mí me parece muy, muy interesante, que yo creo que está dentro del espíritu de lo que Salvador Arba quería que se plasmara. Se puede ser cordobesista de muchas maneras.
Eso es importantísimo recalcar.
Se puede ser cordobesista de muchas maneras, sí, y se puede sentir el color y el cariño y la pasión por tus colores y por tu equipo de muy diferentes maneras, ¿no? Y aquí vienen muy bien plasmadas esas diferentes maneras como se puede ser cordobesista, ¿no?
Ni mejor ni peor, que es lo importante, que cada uno se sienta
todas
libre.
Son válidas,
efectivamente.
Todas son válidas.
Pero claro, el libro, lo hemos dicho antes, entra por los ojos, y entra por los ojos porque tiene una portada de las que pone los pelos de punta, y es literal, y la ha diseñado, la ha parido, porque creo que lo mismo que un libro se pare, también las portadas se paren. Pepe Farruco, ¿eres tú el de la portada?
No, yo no tengo hija.
No, creo. Ah, que claro. Pero podría ser tú.
Bueno, sí, yo llevo a mi sobrino de pequeño. Pero podría ser quizás mi padre, ¿no?
Claro.
Mi padre.
O el padre de cualquiera que nos esté escuchando. Claro, o el claro. Padre de...
Porque mi primer recuerdo primigenio fue el de que ir con mi padre a ver el partido contra Valdepeñas. Nunca se me olvidará jamás. Y ahí empezó mi cordobesismo, ¿no? Yo era muy, muy pequeño, ¿no? Después fui con mi abuelo, después yo fui solo, cuando uno se abona ahí al fondo cuando éramos 2.500 locos que íbamos todos los domingos al campo. Y sí, claro, y para mí esta portada, la portada de... dentro de la portada hay otra portada, que es la portada del estadio antiguo, del antiguo Estadio del Arcángel. Para mí es el símbolo de mi cordobesismo. Aún siento el olor de la piedra vieja, del cemento roto, de los jalamagos dentro de las gradas. Y para mí esto es cordobesismo, sí. Y sí, yo lo he parido aquí con la matrona, con Salva, que me ayudó en el parto, que fue más placentero de lo que íbamos a esperar,
sí,
¿no?
Sí,
pues...
sí, sí.
Un libro que además, y eso es importante que la gente lo sepa, está dedicado a los cordobesistas. Voy a leer literalmente lo que... A la afición del Córdoba, sentimiento, pasión y corazón de su equipo. Asentimos todos... Es para ello, ¿no, Salva?
Para ello. Y además, la dedicatoria no puede... No. Y además salió de una manera, o sea, que Salva fue casi conjunta, pero fue lo primero que sentí. Me preguntó, ¿qué sobre la dedicatoria? Digo, pues mira, la dedicatoria creo que te lo solté así, o parecido, te lo solté así, y la verdad que sí, esto lo ha dicho antes Salva muy bien. Cuando he dicho que quería aunar cordobesismo, siempre he pensado que no hay ni cordobesa de primera, ni cordobesa de segunda, ni cordobesa de tercera, ni somos nadie para repartir carnet, no tenemos... O sea, se puede ser, aparte de cordobesista de muchas maneras...
Oye, que se puede pensar diferente, quiero decir que dentro del cordobesismo cada uno puede pensar como quiera.
Por supuesto.
Pero que toda opinión es respetada. Más que lo respetable son las personas, las opiniones se pueden discrepar, pero sobre todo hay que respetar el sentimiento de esas opiniones.
Sí, Tony, pero hay algo que a lo mejor queda muy poético, pero yo siempre he pensado, digo... ¿Tenemos la suerte de ser cordobesistas? Hay otra gente que no tiene esa suerte. Pues si tenemos la suerte de ser cordobesistas, cada uno que lo sea a su manera. Claro. El cordobesismo es la suma de todos los que nos sentimos y sentimos en blanco y verde. Hay de muchísimas maneras. El cordobesismo será uno y hay muchísimas maneras, como en todo en la vida, hay muchísimas maneras de expresar ese cordobesismo.
He visto, he hablado de la portada, pero bueno, es que por dentro hay otras ilustraciones, Pepe, que son espectaculares, ¿eh? De Perico Campos, que colabora en el libro, de Luna Toledo. Voy a leer todos los colaboradores. Salva Gutiérrez Solís, Pedro Campos, Gabino Carmona, Javier Martínez Rueda, Jesús Antonio Riaño, Rafael Barroso de Guilior, Juan y Rafael Gómez Aguilar, Juan Manuel López Nevado, Francisco Javier Jiménez, Pedro Navarro, Carlos Velasco, Felipe Baristo Gómez Pescador, Paco López Cordón, Isabel Primo, María Duque, un servidor, Pablo Trujillo, Francisco José Cobos, Fernando Álvarez, Juan José Quiner, Manuel Jurado, Eduardo Sánchez, Talía Fernández, Antonio Claramunt, Mike Hernández, que por cierto nos ha mandado un saludo desde su Uber, creo, José Manuel de Lara, Fernando Sánchez, Javi Jiménez, Raúl Alba, Javi Hidalgo y José García Román. Un poco de todo, ¿no?
Sí, un poco de todo. Hay asociaciones. Yo creo que hay también gente que no es conocida, no es mediática, pero también quería, pues, esa parte de cordobesismo que quizás, pues, no es tan influyente en redes sociales, pues, también incorporarlo. Y gente joven también, que viene una cantera de cordobesismo magnífico, gente muy sana, también como la canción Veteranos y Noveles.
Y luego, Salvador, a mí me parece fundamental y muy bonito, que yo creo que lo dice, lo cuenta Pablo Trujillo, lo cuenta en su texto, hay mujeres.
Sí, claro, también.
Que él cuenta en su texto que cuando él empezó a ser cordobesista y al estadio, sobre todo cuando le tocó en Jerez, porque estuvo allí desplazado trabajando en el banco, decía que era impensable ver mujeres en los campos de fútbol. Sí, y que él le ilusiona mucho ver los campos de fútbol ahora llenos.
Pues a ver si se anima a la radio, porque mujeres, a mí me cuesta la vida que se venga a hablar de fútbol a COPE, de fútbol y de otras cosas, pero bueno.
Bueno,
que se animen.
Isabel Primo y María Duque, pueden.
Que se animen cuando quieran, aquí están perfectamente invitadas. Los capítulos, pues, desde el por qué somos cordobesistas de Pedro Campos, el efecto Sandoval de Gabino Carmona, cuando se aplaude el día del descenso a segunda por Javier Martínez, Plasencia, aquel partido que fue el comienzo del ascenso del 99, la pasión infinita de Rafael Campanero, de Rafael Barroso, que nos quite lo bailado de Juan y Rafael Gómez Aguilar, el Córdoba de siempre, el de 1954 de Juan Manuel López, un momento dulce llamado cordobesismo, vivir poco a poco, pues son tantos, coordinar esto a nivel de trabajo como redactor y como escritor, tenemos. Es complicado, ¿eh?
Lo ha sido, pero ahí se lo lleva todo.
Claro, pues Salva, ¿cómo?
No ha sido tan complicado, lo digo sinceramente. Además, han sido personas muy disciplinadas, muy comprometidas con lo que querían hacer. Además, la ilusión que tenían y el empeño que tenían por hacerlo bien ha supuesto prácticamente nada de trabajo, ¿no? Y los textos, hay que reconocerlo, he puesto alguna coma y poco más. Los textos estaban muy pulidos, estaban muy, se les notaba que le habían dedicado tiempo a entregarlo, y sobre todo lo que más me ha llamado la atención es que todos ellos desprenden una pasión y un sentimiento que está por encima de otros derroteros, ¿no? Y yo creo que el lector se va a encontrar con textos que le van a sorprender y sobre todo que le van a motivar para ser cordobesista o para ser más aún cordobesista, ¿no? Y creo también que lo que ha conseguido Salvador Arba es crear casi una pieza de coleccionismo dentro del Córdoba, no solo del Córdoba, sino dentro de lo que son libros de fútbol, ¿no? Porque lo habitual es encontrar otro tipo de libros de fútbol, pero es un libro de emociones, de recuerdos, de memoria, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor es complicado.
Sí, yo creo que es novedoso, ¿no? Es difícil de encontrar un libro así de fútbol. Bueno, la pregunta, ¿y tu Córdoba qué? Pepe, ¿y tu Córdoba qué? ¿Qué
mi
pasa?
Mi cordobita, bueno, que le como la cara. Pues nada, yo el Córdoba de chiquitito, yo sí que es verdad, y encantadísimo de poder dibujar. Sobre todo una cosa importante, lo fácil es acceder a un archivo fotográfico, ¿no? De cualquier cosa, para hacer cualquier libro de cualquier cosa, es lo fácil y también es lo bueno y es lo correctísimo, ¿no? Pero en el hay poco archivo fotográfico de unos momentos de, sobre todo viéndolo con la distancia, hoy día que hay tanto, hoy día hay en una temporada en una jornada del Córdoba seguro que se hace más fotos, sí, que de todas las que hay
de
muchísimos años, de muchísimas jornadas, ¿no? Antes había pues un par de fotógrafos que iban a hacer una fotografía en el diario Córdoba y poco más, ¿no? Y hoy día hay un montón, ¿no? Y claro, dice, ahora yo voy a representar cosas que muchas no he vivido, pero de la cual tengo que inventarme y tengo que generar, ¿no? Entonces, eso fue una cosa maravillosa y ese parto que estás diciendo, pues fue glorioso. Para mí fue una maravilla, ¿no? Poder
sin dolor
inventarme un poquito, ¿no? Y participar de la historia de nuestro club. De nuestro club, que yo, para mí, es el club de mi vida, de siempre, de pequeño, y aunque en los disgustos, me da igual, yo soy cordobesista.
No, yo quiero que me respondáis a la pregunta, ¿y tú Córdoba qué? Porque yo quiero saber, cuando esa situación, esa tesitura en la que seguro que os habéis encontrado, cuando os han preguntado, generalmente lo hacen los que preguntan, ¿y tú Córdoba qué? Lo suelen hacer después de una derrota del Córdoba. ¿Qué respondía Salva Utera Solís, por ejemplo, a ¿y tú Córdoba qué? Cuando le preguntaban eso, pues justo después de un 0-3, de un descenso, por ejemplo.
Pues el siguiente partido ganamos.
Adelante, tampoco hay que darle tantas vueltas a ese tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que pues piensas que va a salir del bache, que aunque hemos tenido baches, muy baches, pero siempre piensas que va a seguir hacia adelante y que va a volver a ganar y que va a volvértelo a pasar bien con tu equipo, ¿no?
Siempre me da la atención por qué esa pregunta aquí, de cordobeses a cordobeses. O sea, quiero decir, lo normal sería que hubiera cierta empatía, independientemente de que uno no se sienta afín a ese sentimiento cordobesista, que es muy lícito. Es que lo pregunta con mala amiga, que siempre ha habido aquí. Y ahora ya se hace menos, ¿eh? Hay que decir también que lo mismo que cada vez se ven más gente con camiseta blanquiverde por las calles y demás, en lugar de las camisetas habituales que se solían ver antes, que no voy a nombrar los clubes, pero ya todo el mundo lo sabe, cada vez se ven más camisetas blanquiverde. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, desde nuestra infancia, nuestra
ahora se ven.
Ahora se ven
camisetas blanquiverde.
Efectivamente.
Antes no.
Ahora se ven.
Mira, a colación de lo que acaba de...
¿Por qué eso? Claro, sí, ¿por qué?
A colación de lo que acaba de comentar, viniendo para acá, para la Montillana, he hablado por teléfono con Jesús Coca, consejero del Córdoba Club de Fútbol. Y me ha dicho una cosa que me ha llamado la atención y no he caído yo en eso, llevaba mucha razón. Pregunta, oye, lo de ¿y tu Córdoba qué? A ver si conseguimos entre todos que nos pregunten ¿y nuestro Córdoba qué?
Es buena.
Y me he dicho, joder, me he quedado, digo, pues Jesús, yo eso todo no lo había visualizado como tal, pero ciertamente, vamos, si conseguimos, ponemos nuestro granito de arena en este libro, de que nos pregunten, ¿me ha dicho Córdoba qué? ¿Y nuestro Córdoba qué? Y crear un diálogo,
pues sabes que ayer me lo preguntó un amigo mío, el chino, si me está escuchando el chino.
Un saludo al chino.
¿Sabes qué? Me dijo, ¿y nuestro Córdoba qué?
¿Sí?
¿Nuestro cordobita qué?
Vaya, pues.
¿Eh? Eso ya estamos ahí. Sí, poquito a poco. Y a mí, al respecto de esta pregunta, voy a decir, claro, yo me tuve que ir de Córdoba con 18 años, ¿no? Entonces me fui muy pronto y me perdí mucho cordobesismo en Córdoba. Entonces yo hacía patria de mi cordobesismo allá donde fuera, ¿no? Y cada vez que me preguntaban, ¿y tu Córdoba qué? Era como, ¿qué tal, Pepe? ¿Otra vez habéis perdido? Pero era con cariño, ¿no? Y puedo decir que yo voy haciendo cordobesistas allá donde voy. Allá donde vivo, yo tengo un amigo ahora mismo que vive en Galicia que ve todos los partidos del Córdoba. Es tan pesado que voy a tener que ver los partidos de Córdoba para poder comentártelo.
Pero Pepe, es que depende de la tonalidad de
claro,
la pregunta.
Claro, claro, claro.
Depende. Depende de la tonalidad, la temporalidad.
Claro.
Si a ti te llega alguien, vas por la calle, y como ha dicho Tony, después del descenso contra el Valladolid, del 3-4, a mí, a la hora, me preguntan, ¿y tu Córdoba qué? soy pacífico, pero esa preguntita, pues a lo mejor...
Ya que estamos desnudándonos, hay cosas curiosas. Generalmente los padres son los que hacen cordocista a los hijos. Voy a contar mi caso personal. Yo he hecho cordocista a mis padres. O sea, mis padres no tenían nada que ver, ni mi padre ni mi madre, y ahora, hombre, evidentemente siguen los partidos, queda más, los partidos por golpe, pero que poco a poco sé, noto, hola papá, hola mamá, que realmente tienen un cariño verdadero al Córdoba. O sea, antes era, pues claro, evidentemente por mi trabajo y demás no les quedaba más remedio, por el niño, que le ha metido en el 13 que deja el Córdoba, ¿qué vamos a hacer? Pero que ahora noto realmente que realmente quieren al Córdoba, quieren lo mejor para el Córdoba al margen de mí. O sea, quiero decir, al margen de que yo cuente cosas del Córdoba y demás, creo que ellos ya se han metido en esa dinámica y sufren, sienten, disfrutan, se alegran. Y creo que, no sé si estáis de acuerdo, pero creo que es un trabajo de todos.
Sí, señor.
Hacer del Córdoba gente, convertirle, no desde esa imposición, que tampoco me parece bien, eso de, y es, también estamos en el capítulo de opinión, de llamar catetos al que es del Madrid, del Barça. No me gusta. Porque yo, por ejemplo, no lo entiendo. Pero creo que hay que respetarlo. El que sea del Madrid, del Barça, del Atlético, del que sea, me parece perfecto. Que no es del Córdoba, perfecto, todo es perfecto. Hay que intentar convencerle de que esto que tenemos delante y tu Córdoba, que es un ejercicio de tripas. Y que creo que no se podría escribir de otra cosa. O sea, que estoy convencido que a lo mejor los que firman este libro, los que están metidos en este libro, no podrían escribir de otra manera, de otra cosa. No sé, Salva, si tú lo has notado. Yo he leído ya el libro, pero no sé si lo has notado.
Indiscutiblemente. Se nota la sensación de emoción, de recuerdo que tienen latente. Se nota perfectamente cuando lees el texto. Y yo te quería comentar una cosa que a mí me llama mucho la atención. En mi familia, mis padres eran de un pueblo de Córdoba, del Carpio. En los pueblos, en los años 60 y 70, había muchísimos socios y abonados del Córdoba. ¿Por qué? Porque se vinculaba el fútbol con los hombres, hacer una escapadita a Córdoba, cuando Córdoba no estaba a 25 o 30 minutos, sino que era una odisea venir a Córdoba. Y yo recuerdo que mi padre toda la vida era porque, claro, lo vinculaba con la escapadita a Córdoba con los amigos para hacer...
El fútbol como excusa, que también se puede entender muchas veces, sirve de excusa.
También. Que también hay que admitirlo como excusa.
Claro, evidentemente, es una excusa más. Bueno, y hoy, aparte de los aquí presentes, Salva, ¿quién va a estar en el Municipal del Arcángel?
Pues mira, muchísima, aparte de los autores, que lo has citado tú, pues vamos a tener la suerte de acompañarnos a Javi Flores, el actual capitán del Córdoba Club de Fútbol, alguien que yo, pues, de lo que hemos hablado antes, del tema de la infancia, pues para mí, un ídolo, mi capitán, Perico Campos, también estará junto a nosotros. Me ha confirmado Jesús Coca por parte del club que también estará. Y luego, pues, ¿hay alguna que otra sorpresa? Tony, no me aprieten mucho, pero así como pincelada, como pista, sin hacer el spoiler que dicen ahora los modernos, Pepe, has dicho antes lo de... El partido de Valdepeñas, pues a lo mejor va un héroe de ese encuentro.
Madre mía.
Va a lo
eso
mejor
no sabemos ni
héroe.
Nosotros, ¿eh? Ni
no, sabe... no, esto lo sabe poca gente. Esto lo sabe poca gente.
No sabe. ¿Vale?
Y también va a ir alguien que también habéis mencionado, que marcó un gol histórico. Lo que pasa es que no fue histórico para nosotros. Ah. O sea, fue histórico para otros clubs.
Dicho bueno, Iniesta no, Iniesta no.
Pero bueno, quien no vaya hoy al estadio por la tarde es que tendrá algo muy
claro,
importante que hacer.
Porque la entrada es libre, ¿no?
Sí.
Hasta agotar aforo, ¿no?
Agotar aforo, lo que pasa que...
Es en el salón de actos, ¿no?
Sí, en el salón de actos, Tony. Lo que pasa que me he venido arriba con el tema de... y me están llegando, pues... es seguro que habrá... Vamos a ver si el tiempo nos acompaña. Y parece ser que afortunadamente se puede llenar el aforo.
Bueno, pues. Qué alegría. Buena cosa será, buena respuesta. Oye, si os parece, después volvemos al libro, pero hay que hablar de. ¿Y tu Córdoba qué, no? Claro. Victoria 1-2 ante el Celta de Vigo B. No sé, a mí me cuesta ya empezar a titular las crónicas que hago del Córdoba, porque es que se acaban los calificativos. Digamos que, no sé si tenéis esa sensación, pero que Germán Crespo y su equipo están derrotando a priorismos. Es decir, al principio de la temporada. Bueno, en segunda federación nos paseamos, pero primera federación va a ser distinto. Toma, primer partido 4-1. Segundo partido, unionistas, un equipo, Fuenlabrada, un equipo ya serio. Yo digo, oye, que nos lo decimos nosotros, que nosotros mismos, muchas veces me incluyo, lo pensamos, lo podemos... Fuenlabrada 3-1. Bueno, pero fuera de casa, primera prueba exigente, porque el equipo flaqueaba como visitante. 1-2, y debió ser bastante más. No sé si tenía sensación, como que cada semana vamos escribiendo un capítulo, ya que estamos hablando de libros, y cada capítulo resulta más convincente.
Bueno, a mí es que, yo voy a ser sincero, yo vi la alineación de ayer y dije, este hombre, Germaneta a tope. O sea, todo de... A mí me sorprendió el que jugara con Ramón Bueno y con Diarra, que prescindiera pues de futbolistas de más creación, pero es que todo lo que hace Germán sale bien, le sale bien. El partido, pues, para eso están los que entienden muchísimo de fútbol. A mí el primer tiempo me encantó, me pareció... Vamos, una superioridad en el campo, superioridad en el tácticamente, técnicamente, en la presión, compromiso en la presión, que hablábamos mucho de que a ver si Quique Márquez, pues, ese sacrificio defensivo, pues, a mí Quique Márquez me pareció que defensivamente, vamos, en la presión fue increíble. A mí es que el primer tiempo me encantó. El segundo tiempo, como hemos comentado antes, fuera de micro, yo es que el partido yo lo veía que en el minuto 75 teníamos que ir 0-4, pero aún así, que no marcamos esos cuatro goles, que nos quedamos en el 0-2, cuando ellos marcan en el 1-2, yo no tuve sensación de que no iban a empatar. O sea, tremendamente tranquilo.
Hubiese sido algo como muy carambola de un penalti.
Pero
de una
tremendamente, suerte, ¿no? Yo estaba tremendamente tranquilo, porque, o sea, es que no te llega, y no solo eso, que nos marcan el 1-2, seguimos presionando arriba. Terminamos el partido sin ninguna presión y atacando. O sea, terminamos en el área rival. O sea, a mí, yo es que lo que has dicho tú de la excusa, también hay una excusa que también se escuchó, que era la de la... veremos a ver este campo que se parece al del Tamaraceite, las dimensiones del campo también. Y yo dije, bueno, en primer lugar es un hándicap.
Bueno, por suerte no estaba yo, sino seguro que hubiésemos empatado. Porque partido que yo he ido a Córdoba ahí en Las Palmas, en Canarias.
Un poco para ir, ¿eh?
Bueno, ganamos uno, pero al final lo perdimos en los despachos.
Sí. No, pero en el tercero otra vez estaba presente.
Sí, pero
bueno, te hiciste foto hasta con el presidente
que sabía perfectamente. Estaba el presidente, el mejor del mundo, porque estaba riendo de aquí de tres chavales. ¿Qué pasa? Venga, una foto de aquí, vais perdiendo, sí, tomaos, que invito yo a una cervecita, anda.
Pues hasta ese posible hándicap, pues también lo superamos, ¿eh?
Sí.
El campo, pues sí, tenía una dimensión.
No, pero no era de césped artificial, que era lo...
Sí, no.
En este caso es que no puede haber.
Pasa, porque también Tony estará conmigo que no es lo mismo 105 por 70 que 100 por 65. Claro, claro que no. Estaba hablando de unos poquitos metros cuadrados para desarrollar el fútbol que desarrolla Germán. Y, hombre, ni... Era un hándicap a priori, pero vamos, que también se solventó, pues, valga la redundancia, con una solvencia brutal. A mí el primer tiempo me encantó. Lo mismo que también me encantó el partido contra el Fuenlabrada, que me pareció... Yo veía y digo, bueno, no es que vayamos a arrasar, como en segunda vez, pero vamos, estamos consiguiendo algo importantísimo, que es que un recién ascendido, por mucho nombre que tengamos, seamos un equipo muy, muy temible.
Bueno, el miedo está ahí ya. Yo creo que
tengo que reconocerlo, yo era de los que pensaba que después de la temporada pasada, que destrozamos todos los registros habido y por haber del fútbol español, yo era de los que temía, verás tú, el salto de división, de... no vamos a pegar algún chocazo.
Es que es normal pensar eso, yo creo que cualquiera lo podría
pensarlo. Es lo que dice Salvador, eres recién ascendido, quieras o no, tengas el nombre que tengas, la historia que tengas, eres recién ascendido. Y sin embargo, los tres partidos, lo que ves es un equipo muy fiable, y no solo muy fiable, sino tremendamente superior a los tres equipos contra los que ha jugado. Tremendamente superior.
Y plantilla salva.
Muy bien plantado, con una personalidad tremenda, sabiendo muy bien. Además, creo que el equipo del Córdoba ha fichado muy bien y que todos aportan, los que han traído todos aportan, que no es como otra vez, otras temporadas que ve algún jugador y
también
dice...
la estabilidad institucional también se nota sí, y eso es
fundamental.
Es que ahí sí que también estamos teniendo suerte también en eso, ¿no?
que yo creo que hay una diferencia sustancial entre un ascenso casual y un ascenso causal. Es decir, el Córdoba el año pasado subió a causa de un buen trabajo, de un tropiezo anterior, pero a base de un buen trabajo, y bueno, esa causa ha generado que ahora esté en una categoría en la que está encontrado y que sabe perfectamente que su objetivo es más allá. Y claro, hago la comparativa con la última vez que Córdoba ascendió y lo que sucedió en esa categoría, que fue de segunda a primera división, y lo que pasó en esa temporada en primera, que fue un ascenso, no voy a decir con esto ni voy a restar ni un ápice de mérito, pero fue más casual que causal. O sea, fue encontrarse como séptimo y subir y encontrarse una categoría que a lo mejor se le quedó un poco grande a la larga. No sé si estáis de acuerdo con eso.
Bueno, le quedó grande, y aparte de quedarle grande, si tiramos de hemeroteca de aquellos clubes que ascienden y que de golpe y porrazo, pues los 22, vamos, la plantilla, una plantilla de 25 futbolistas, tú los cambias, ya sea una plantilla nueva, pues casi que tiende a fracaso. Sí. Casi que tiende a fracaso. Eso nos pasó en el ascenso de segunda a primera. Mucho se dio, aparte, pero es que la base del equipo, los tres partidos que nosotros hemos visto, 65 el 70% del once inicial son del año pasado. O sea, se ha reforzado el equipo. No se ha hecho una plantilla nueva.
Pero, Salvador, también tengamos en cuenta que la mayoría de los jugadores de la plantilla del Córdoba del año pasado no les correspondía a la división en la que estaban jugando. Les correspondían divisiones super. Igual que les pasa al 80% de la plantilla actual del Córdoba, yo veo jugadores, algunos podrían jugar en primera división perfectamente, y en segunda división la mayoría de ellos, ve un nivel de juego. En la primera jornada, el gol de Antonio Casas, ese gol es difícil verlo en primera división, y como decía más de uno en Twitter, ese gol te lo hace Messi y lo vemos en las noticias durante dos días dando vueltas.
Mucho ha salido ese gol para el mercado de invierno.
Pero fíjate, en la reflexión es, Casas mete ese gol en la primera jornada y en la tercera es suplente.
Efectivamente.
Lo cual tal vez diga mucho de bueno de la plantilla. Y Willy, que empezó de suplente, ya lleva dos goles. Y Quique Márquez, que empezó de suplente, ya lleva dos goles y creo que son tres asistencias. Es una auténtica barbaridad.
Dos y dos, sí. Pero estamos hablando de plantilla, pero la gestión del recurso, la gestión del recurso humano, esto no deja de ser, pues, la gestión del recurso humano, esto es como en una empresa. Lo que está haciendo este hombre es brutal. O sea, es que yo, este año llevamos solo tres partidos, pero el año pasado, pues, se lo decía mucho a mi hijo, le decía, Raúl, fíjate cómo salen en el minuto 75 los suplentes. O sea, que es que no salen enfadados, no salen cabreados, que los ves, son futbolistas, son jóvenes, todos tienen su ego, pero cuando, señores, es impresionante, o sea, salen con hambre.
Nos contó la semana pasada aquí Germán, fuera de micro, no creo que pase nada porque lo cuente, porque fue plan, que él las alineaciones las hace totalmente solo. O sea, nadie ve las alineaciones. Es que incluso a su mujer no contó que tapa mientras está escribiendo. ¿Qué estás haciendo? No. Y tapa el desde donde tiene las alineaciones. Es broma, pero es verdad, ¿no? Y yo creo que eso mantiene también en tensión a todos los jugadores. Porque claro, ahora, quiero decir, Willy no creo que esté tan confiado como para pensar que va a ser titular el sábado ante el Rayo Majadahonda. O sea, y eso tiene a todos enchufados, Pepe.
Sí,
yo creo que, bueno, sobre todo lo que... O sea, solventando la defensa, la delantera del centro es la que tiene que ir moviéndose y que el equipo que vaya a jugar contra nosotros no sepa a qué se va a tener. Sepa que va a tener un equipo que va a decir, madre mía, a ver qué muñeco saca este hombre. No, y eso es maravilloso, eso es, tenemos que disfrutarlo porque eso no va a ser siempre. Sí. Dijimos eso la temporada pasada, la primera vuelta se acaba, bueno, pero a ver cómo es la segunda vuelta. Y seguimos todavía como si no hubiese acabado la temporada pasada, ¿no?
Maravilloso. El Córdoba no solo tiene un lesionado, que es Ekaitz, que supongo que tardará un poco en volver. En los dos últimos partidos, salvo que yo me haya equivocado, no ha visto ni una tarjeta. O sea, quiero decir, que eso no es sencillo. Eso no es sencillo. O sea, dominar un partido, tanto en casa como fuera, ante cualquier rival, ¿no? Pero, por ejemplo, el Fuenlabrada es uno de los grandes de la categoría. El Celta de Vigo B el año pasado quedó sexto, séptimo. Pero es que estamos poniendo en valor no solo los resultados, sino un cúmulo de cosas que hace que nos tengamos que dar cuenta de cuidado con el Córdoba, que va camino, no voy a decir de hacerlo del año pasado, pero va por esa senda.
Tony, Germán Crespo está haciendo una labor extraordinaria. Me parece que lee los partidos de una forma espectacular, ¿no? Pero también hay que reconocer, tiene un bendito problema,
Hombre,
tiene 20 o 22 jugadores que pueden ser titulares perfectamente cada domingo los 22.
Ayer dejó fuera
problema José Alonso, que muchos entrenadores les gustaría tener, ¿eh?
Fuera José Alonso, que era titular indiscutible el año pasado, casi siempre que estaba bien, ¿no?
Sí. La historia, si él es capaz de controlar y de saber crear buen ambiente y de que los jugadores, porque también la mayoría son chavales, si los jugadores saben decir, es verdad, tiene razón el entrenador, no me ha puesto por esto, por lo que sea, o eso ya sería ya lo maravilloso, es lo que dará la puntilla al Córdoba, ¿no? Y también creo, sigo pensando que tenemos que seguir teniendo suerte también, que la suerte es importante, sí. No lo olvidemos nunca, siempre crucemos los dedos.
Y el hambre que también transmite, porque sí. Esto es una cosa, porque el hambre se transmite, la transmiten los futbolistas, pero claro, también tienen que tener pues su concatenación desde arriba, desde el cuerpo técnico. Si nos paramos a pensar, nosotros, yo sé los cuatro cambios del Córdoba, casi siempre sé cuáles son. ¿Por qué? Porque no toca defensa y siempre las sustituciones son de la gente de adelante. Uh-huh.
Y con la idea de marcar más goles.
Efectivamente. O sea, que es el hambre. O sea, tú vas, eso pasaba el año pasado. Pero también lo podemos ver en el 4-1, en el 3-0 de casa.
Y qué alegría cuando ven los jugadores que han dado una asistencia, se ha marcado un golazo y el que ha dado la asistencia le dice, qué alegría, ¿no? Y eso también es maravilloso, ¿no? Que haya esa combinación y ese compadreo y esa cosa buena de saberse dónde están y de saberse de memoria, ¿no? Yo creo que también eso es bueno, creo que se saben de memoria, ¿no?
Automatismos,
¿no? Más, automatismo, yo en la pretemporada lo veía y decía, ¿cómo se nota que el tema Cedric, el tema Carracedo, cómo se nota que no estuvieron el año pasado? Le falta en la presión alta.
La estrategia está funcionando.
Sí, sí. Pero cuando estamos hablando de la presión alta, yo me daba cuenta la pretemporada y decía, ay, le faltan unos entrenamientos a Carracedo, a Cedric, a Quique Márquez, porque esto no es lo que quiere Germán. Pero sin embargo, pues lo ve ahora y esto es, vamos.
Sí, sí.
Da gusto ver al Córdoba y ser cordobesista.
Oye, pero una cosa, vamos a ver, estamos hablando de cosas muy buenas, pero habrá que poner algo, hay que decir algo malo, ¿no? Quiero decir, porque por poner algo malo, más que nada para poner ese pilotito de alarma que siempre hay que poner y que creo que es conveniente cuando no está ni muchísimo menos todo el pescado vendido. Es decir, el Córdoba ayer se le puede poner, por lo menos yo le puse como defecto, que es que lo normal es que el partido hubiera sido un 0-3, 0-4, como mucho un 1-3, 1-4. Y que al final, pues, hombre, dice Salva que no sufrió, pero Pepe dice, hombre, a ver, que no estuve allí, pero pero que el segundo, en un despiste, en cualquier cosa, te lo pueden meter y hubiera sido perder dos puntos.
Sí que es verdad que entró un poquito. Tú estabas haciendo, yo te estaba escuchando a ti por la radio, y además que estaba. No lo vi el partido. Puesto porque estaba dibujando, que como se murió ayer Javier Marías, tuve que hacer una ilustración así un poco a prisa corriendo para Letra Global, una prisa corriendo cuando total, que no estuve muy atento, pero estaba atento a lo que tú decías, ¿no? Y tú decías ya, bueno, como el partido está tan guay, es como que estamos hablando de otras cosas, ¿no?
Y yo creo que eso lo pudo también pensar.
Y eso pasa también. Eso pasa también en el campo, ¿no?
Vamos siempre bien. Dice nuestro querido Gabino Carmona que el 2-0 a favor es un marcador muy peligroso.
Eso es. Y eso fue lo que pasó.
Porque uno mete al contrario.
Eso fue lo que pasó. Y fue un golazo además de cabeza de los...
¿Hubo despiste o no?
Sí. Yo creo que sí.
Bueno, hubo despiste, fue un desajuste defensivo. Yo en los 90 minutos vi un desajuste defensivo y fue el gol de ellos. En todos desajustes defensivos pues, también tiene que haber acierto del rival. También pues, se pueden tener muchísimos desajustes defensivos a lo largo de los 90 minutos.
Dicen que en cada gol siempre hay un error defensivo.
Pero si nos fijamos, el pase del muchacho del Celta turista con el exterior del pie, que porque era alto, si no digo aquí juega Luka Modric, no, fue maravilloso y
el remate
sí,
muy bueno también.
Sí, el remate fue bueno. Pero hombre, lo que decías tú antes, Tony, para ponerle una pega, que se puede hablar de a lo mejor conformismo, de verse sobrado en el 0-2, pero es que también hubo dos palos.
Claro,
no entró la pelotita.
Pero quizá la queja puede venir por ahí, porque lo normal es que habiendo visto el partido, el resultado hubiera sido un 0-3 o un 0-4 o un 1-4.
Porque estaréis conmigo que si entra el gol de Adrián Fuentes, aparte de.
También el señor gol. El 4-1 al Unionista tampoco fue.
Quizás fue excesivo el castigo.
El 3-2 podía haber sido perfectamente. Sí, ¿no? O sea que eso también.
Bueno, tenemos pólvora arriba.
Por eso no, es magnífico.
Los equipos que ganan es porque tienen pólvora arriba.
Media de 3 goles por partido. Y que era la misma que teníamos el año pasado, sí, en Segunda Federación.
Y nosotros la tenemos. O sea, que nosotros tenemos... volvemos a lo de la temporada pasada. La temporada pasada, cuando salía las clasificaciones estas que sumaban a todos los clubes, primera, segunda, y siempre estábamos arriba en puntos, en el ratio de puntos, en el ratio de... Pero es que ahora hemos empezado igual, que tenemos el 3 goles por partido, que son los mismos que creo que tiene, sí, el Real Madrid y el Barcelona, sí, en primera.
Exactamente igual.
Son los mismos. O sea que esto... Voy a decir algo en plan optimista, pero vamos, yo creo que está venido para quedarse. La filosofía de Germán, el club, yo creo que se están haciendo las cosas estupendamente y yo creo que esto ha venido para quedarse y tenemos que disfrutar.
Y hay un respeto también de todo el estamento, de tanto jugador, hacia el contrario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hacia,
sí,
la afición, la afición también cordobesita, yo creo que está cogiendo muy bien cuando viene aquí la gente fuera, nos están cogiendo bien, que haya esa armonía, que haya esa cosa, me parece que es lo que nos va a llevar hacia arriba.
Y un equipo en Primera Federación. El partido contra Majadahonda, creo que es sábado 9 y media. Yo que estoy seguro de que vamos a superar los 14.000 espectadores. Eso, ¿sí?, tiene un mérito. Ese mérito lo tiene, pues, en primer lugar, que el equipo va bien en la clasificación, que el equipo da espectáculo en el terreno de juego, que eso es importantísimo, y que hay una comunión, entre club, equipo y aficionado. Yo creo que estamos viviendo, que no es la categoría que merecemos, pues evidentemente todos sabemos que no, por club, por ciudad, por afición, pero que a día de hoy esa comunión, pues ya vendrán tiempos peores, pero ahora mismo disfrutemos.
A mí me gusta mucho lo que la filosofía que ha impregnado de todo el club, la institución, de un paso más.
Sí, sí, sí.
Esto no hemos llegado a ningún sitio, esto es un paso más, y esta temporada vamos a dar un paso más. Esa filosofía me encanta. Yo creo que esa filosofía la ha captado muy bien el aficionado, de que, como decía ahora mismo Salvador, todavía no estamos donde nos corresponde y vamos a seguir jugando, vamos a seguir peleando para llegar a donde estamos, ¿no? Pero a mí la filosofía del un paso más me encanta. Yo creo que ha conectado muy bien y lo han sido muy pedagógicos, lo han sabido explicar muy bien y me encanta. Yo creo que esa es la filosofía verdadera, ¿no?
Yo tengo la teoría, y estoy aquí con un cordobesista de Rancia Olengo, de que el Córdoba siempre que está en una categoría inferior al fútbol profesional, no, es más, siempre que está en una categoría inferior a primera, su meta última tiene que ser buscar un ascenso. Y yo creo que eso es lo que tienen en mente. Al final y a la postre, este Córdoba, su sitio histórico es esa segunda división. Y si pudiera ser, aunque nos parezca raro pensarlo, estar siempre luchando por ascender a primera.
Y luego, Tony, nota, yo por lo menos lo veo así. Hay una similitud muy grande, aunque no se jugaran playoff el año pasado, la temporada pasada, con el ascenso en Valdepeña. Que es, después de una debacle, el volver a respirar, el volver a ascender rápidamente, son ciclos que cambian y motivan al cordobesismo, a la ciudad, a la afición y a todo el mundo.
Catarsis.
¿No? Sí, hay como una especie de catarsis, ¿no? Valdepeña nos vino muy bien, tocamos fondo en tercera división, jugando unos partidos que goleábamos todos, pero los rivales eran increíbles. Y el año pasado nos pasó prácticamente lo mismo porque tocamos fondo otra vez y, sin embargo, fue una temporada de reconciliación con la afición. Y yo creo que ahora estamos viviendo ese momento dulce de después de la debacle, después de el tormentón grande, estamos viendo el sol y eso nos une mucho, ¿no? Y es un momento muy bonito por el que está atravesando el Córdoba.
Lo que tenemos que conseguir es que el que se una que se quede, para lo bueno y para lo malo.
Bueno, también ha experimentado en eso un auge importante, ¿eh? El cordobesismo, en el sentido de que yo recuerdo que lo voy a decir porque además sigue patrocinando al Córdoba. Recuerdo la época en la que por una compra superior, creo que era a 10.000 pesetas, te regalaban un abono en piedra.
Sí, sí, correcto.
Yo llegué a tener algún abono gratis de comprar en piedra a mis padres. Toma, un abono. Que en la época abonados habría 3, 4.000, 5.000. y ahora como mínimo los 7, 8 están garantizados, por muy mal que esté el equipo. Vamos, sí, de hecho, el año pasado fueron 9.
Total, le valora un producto, Tony.
Sí, y también creo que el fútbol en los últimos años, gracias a las redes sociales, gracias a la difusión de a la masiva difusión de todo, ha conectado con de una manera diferente con la nueva generación, sí, ¿no? Con María, con sí, Ausi, con estas chavales, con Iker, con los chavales que yo, más o menos con los cuales nos movemos, ven el fútbol de otra manera diferente al nuestro. Que nuestro queda más aún el recuerdo del asiento de cemento que el de ellos. El de ellos también las fotos, hace esa foto con esa camiseta, bueno, y para allá, y con un coche.
Y son espíritu viajero también.
Eso es buenísimo, claro, claro, claro.
Lo de On Tour ya. Claro. Nuestro,
es que eso no es la esencia del fútbol.
Claro, es que eso es la esencia del fútbol, señor.
Nuestro Javi Jiménez, que es joven todavía, ya está empezando a ser mayor en los On Tour, ¿eh? Sí,
el veterano, ¿no?
El tiburón.
Bueno, el tiburón tiene 40 años nada más, ¿eh?
Sí.
Chaval, coño, te está poniendo ahora bien finito ahí el cuerpo, ahí.
Bueno, antes, ahora volvemos, si os parece, al libro para cerrar, pero antes, como también aquí, iba a estar hoy José García Román, pero al final no ha podido porque está en una reunión en Madrid, de la Liga, además, pero hay que hablar un poquito del Córdoba Patrimonio, porque sé que, sobre todo, Salva, en eso voy a preguntar a Salva, porque quizás sea el que más maneje todo esto, empezó la temporada con un disgusto doble, porque no fue la derrota solo, sino la lesión de Zeki, ¿verdad?
Sí, bueno, lo de Zeki, esperemos que sea poco, que sea. Pero sí, la verdad que sí. Fue un palo, porque quizá el hecho de que no ya sea un equipo recién ascendido. Parece que tenemos el partido ganado. No estoy hablando del punto de vista de aficionado, ¿eh? Y claro, pues quizá fue un duro golpe que no un golpe a la realidad. Yo sigo pensando que Córdoba Futsal es más equipo que Noia. Lo que pasa es que se juntaron muchísimos. Todos los astros fueron negativos, ¿no? Desde una, vamos a llamarle, complicada actuación arbitral, lo vamos a dejar ahí. Y luego, pues que.
Fue larguísima la primera mitad, ¿eh?
Fue brutal. O sea,
fue larguísima, muchísimas interrupciones.
Empezó a las 7:30, terminó a las 9:25. Sí. Fue brutal, ¿no? Digo, como el segundo tiempo sea así, estamos aquí hasta las 11 de la noche. Fue brutal. Un equipo que sabía lo que venía, nos cortó muchísimo el ritmo. Afortunadamente el fútbol sala, o sea, un deporte de sala es a tiempo parado, pero vamos, esto si lo extrapolamos al fútbol, entonces estamos todavía allí, porque es increíble cómo nos cortaron el ritmo. Ese gol tan tempranero a los 15 segundos, pues también nos hizo daño, como no suele hacer daño. Pero bueno, yo no vi mal al equipo. Lo que pasa es que fue un partido raro. A mí me resultó un partido rarísimo. Veníamos después de ver la exhibición del primer tiempo contra Inter, que fue brutal, maravilla de partido.
Bastante Viñalbalí también.
Lo de Viñalbalí y Valdepeñas, que le metimos 8, eso. Que tiene su mérito, ¿eh? Que
Valle tipo de primera división también.
Tiene un plantillón, ¿eh? Y la verdad, pues sí, fue. Pero vamos, que yo estoy completamente seguro que Josan, pues le va a dar la vuelta, lo va a animar, ahora hay parón. Y tenemos un pequeño Tourmalet, como sabéis, tenemos un Tourmalet. Vamos a Barcelona, pero bueno, yo confío
bueno,
plenamente.
Qué cosa, yo creo que no tiene nada que ver, que este equipo puede ganar en cualquier sitio, sí, el año pasado lo demostró.
En cualquier sitio. Y yo estoy totalmente convencido de que, como todos los años, un pasito más, nos van a dar una alegría y o bien entramos en la Copa, aquí me voy a venir arriba, o entramos en la Copa de España. ¿O vamos a entrar a la lucha por los playoffs? Estoy convencido.
Subidón de Salvador Alba. Jack no está aquí, pero forma parte del libro. Sí. José García Román ha escrito el último capítulo, Metamorfosis Blanquiverde. ¿Qué meritazo tiene lo que hace José García Román con el Córdoba Patrimonio?
Increíble. Sobre todo los que lo conocemos de toda la vida, porque somos amigos de toda la vida.
¿Tú también eres amigo de José?
Sí, claro. Salesiano era la primera red social.
Camino Carmona también, claro. Madre mía.
Gabino, de hecho, es profesor de mi hijo.
Lo de José García Román, es que estamos hablando de un club que tiene 8 años de historia, 9 años de historia, y que se codea en la élite desde hace 3 temporadas con los grandes del fútbol mundial.
De fútbol sala mundial, sí, que va creciendo.
Mérito, vamos, fuera de duda. Y yo creo que es un mérito que a veces... en Córdoba no somos conscientes de que tenemos un equipo
por eso decía el mérito élite, ¿eh? Por eso decía el mérito
que el año pasado le cascamos al campeón de Europa, sí. Aquí le metimos 3-1,
que hubo un ambientazo de fútbol sala en Vista Alegre, pero claro, siempre la pena que sigue sin llenarse Vista Alegre, y con lo que se llenaba la primera temporada.
Yo intentaré ser lo más objetivo posible, pero yo creo que la sociedad cordobesa, la sociedad en sí, englobando no solo el ámbito deportivo, no sabe lo que tiene con José García Román. O sea, José García Román, os puedo asegurar que es 24 horas pensando, 24 horas sacando un club con la poca ayuda, porque hay clubs que no voy a nombrar en la Primera Liga Nacional de Fútbol Sala que tienen patrocinios deportivos de 600 y 700 mil euros. Eso es una barbaridad. Eso no lo hay en Córdoba. Peleándose, es el mejor y único director comercial que tiene el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Él es el que busca todo el tema de patrocinio publicitario. Y yo es que he intentado ser objetivo, lo que pasa que, aparte de que es mi amigo, pues conozco el club desde dentro y es que es para quitarse el sombrero. O sea, no os podéis imaginar lo que se cuente de José García Román. Siempre hay algo que te sorprende.
Y una pregunta, ¿y por qué esta figura, estas personas, estos personajes en Córdoba cuesta tanto que se les dé reconocimiento? ¿Por qué?
Yo se lo reconozco, Pepe, y se lo reconoceré siempre. Lo mismo que puedo reconocer labores profesionales, la tuya o la de... Yo estoy aquí con 3 cordobeses magníficos profesionales y se reconoce. Es una pregunta tremendamente difícil, ¿eh? Porque...
Muy complicada, sí.
Es una pregunta muy
difícil. Lo de ser profeta en la tierra. Pero Córdoba es uno de los sitios donde se cumple casi a rajatabla,
sí,
¿no?
Si quieres triunfar en Córdoba, sí. A lo mejor tienes que decir que has nacido en Azuque Cadenares.
Yo he nacido en Azuque Cadenares, te lo he dicho.
Es complicado. Sí. Yo es que en el caso de José no creo ni que sea esta manida envidia.
No.
Es que con José no se puede saber no se puede tener ni envidia. No.
¿Quién va a envidiar a una persona que se deja
envidiar? Bueno, hay mucho.
Bueno, vamos a hacer la última pausa para publicidad y cerramos recordando este ¿Y tú Córdoba qué? Porque hemos venido aquí a hablar de nuestro libro.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
¿Quieres ahorrar en la factura de la luz? JDM Instalaciones. Montajes eléctricos, fotovoltaicos y de telecomunicaciones. Buscamos tu solución y subvención. JDM Instalaciones Renovables y más, dando energía a tu vida.
Estamos ya de vuelta aquí en la Taberna Montillana. ¿Tenéis ya hambre o no?
Sí, una poquita, pero vamos, tampoco podemos pasar.
Yo no he desayunado, ¿eh? Ah, que no he desayunado ya pensando... A lo mejor te toma incluso un medio.
Uno sí,
¿no? Bueno. Volvemos al ¿Y tú Córdoba qué? Para ir cerrando este tiempo de análisis. Un libro que yo estoy convencido que le va a gustar mucho a la gente, que lo van a disfrutar, que lo van a recordar y que lo van a guardar, que es importante, porque al final un libro es un cúmulo de sensaciones. Y en este caso, lo hemos dicho desde el principio, aquí hay mucha gente que se desnuda. Alguna historia, no voy a decir ninguna mejor que otra, ni porque todas son muy valiosas, pero ¿alguna salva que te ha llamado poderosamente la atención o que te venga a ti a la cabeza, que te haya impactado?
Me han gustado muchísimas, vamos, yo creo que me han gustado todas, pero si destacar alguna, me ha llamado mucho la atención, por supuesto, el partido contra el Barça que ganamos, el momento de Luna con la clavícula rota en el estadio de Jerez, también me ha gustado mucho, pero son todas, ¿no? También gente muy joven cuando van a Bilbao y ven un triunfo histórico del Córdoba en primera en la catedral, ¿no? Son todos los momentos. Y yo creo que hoy podemos tener un momento muy bonito y por eso animo a todas las personas que tengan sentimiento y corazón blanco y verde que se acerquen al Estadio del Arcángel, porque yo creo que estamos viviendo un momento muy bonito y que lo refrenda este libro. Y luego también este libro desempeña, juega un papel muy importante. A veces no nos damos cuenta de que ciertos recuerdos, ciertas sensaciones, ciertas emociones, hay que registrarlas en un libro, en un documental, en una película, en lo que tú quieras, en un cuadro, pero hay que registrarlo para que dentro de unos años la gente siga sabiendo, oye, ¿qué fue aquello de Valdepeñas? ¿Y qué fue lo del Barça? ¿Y qué fue lo otro? ¿Y qué fue lo otro? Y le va a venir muy bien acercarse a este libro, ¿no?
Y también, no sé si estás de acuerdo, Sara, porque es parte de que lo que fuimos, somos, seremos, esa inmanencia que se plasma y que hace que al final, no sé si lo pensáis así, pero yo, que estoy en el grupo que se formó de WhatsApp para la confección del libro, puede derivar en que esta tarda ya muchas emociones, incluso alguna que vea la otra lagrimilla.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, y aparte de lagrimilla, yo lo que he aprendido en ese grupo, sea bendito, porque hay gente veterana como Rafael Barroso, Pablo Trujillo, Paco López Cordón, que claro, te cuentan ellos unas anécdotas que te hacen sentirte, dice, yo no estuve ahí, pero parece por como te lo están contando, y, joder, qué maravilla. Yo, Tony, quería comentar que este libro tiene una, aparte de lo que he comentado, de aunar cordobesismo.
Ah, importante, es verdad que no lo he comentado, es importante.
Me gustaría pues comunicar que nosotros, como Gestión y Calor, pues llevamos algunos años becando a niños pues con bajos recursos que no pueden pagar la mensualidad de club de fútbol. Entendemos que el deporte, pues, mientras hagan deporte, pues, lo que muchas veces escuchamos, ¿no? Mientras hacen deporte no están en la calle, tampoco se trata de eso, pero entendemos que la educación deportiva, pues, bien llevada, pues, puede que ese tema de exclusión social, pues, quizá podamos también poner nuestro granito de arena. Los beneficios de este libro van a ir destinados a estas becas que nosotros tenemos desde hace 3 o 4 años, con lo cual pues es un motivo más pues para animar a la compra del libro.
17,95 el libro. 17 hoy.
Hoy 17.
O sea, que hoy rebajilla de un euro al que se acerque.
Sí. Yo voy a comprar unos cuantos hoy porque pienso regalarlo. Que otra cosa me parece, este libro puede ser maravilloso para eso, para comprarlo, para regalarlo.
Y sacar una segunda edición en Navidad para los Reyes. Pepe, vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo, venga. Intentarlo.
Y otra cosa más, que no se nos olvide, ¿dónde lo pueden comprar los oyentes de Cope Córdoba? Importantísimo, ¿eh? Edita Almuzara, lo pueden comprar a través de su página web, ¿correcto?
Efectivamente, Tony, y para los oyentes de Cope, pues.
Yo creo que sale a la venta mañana.
Sí, sale a la venta mañana.
Y hay preventa ya, si había.
Siempre hay preventa. Sí. Pero hay preventa en Almuzara, pero ya tienen también la preventa en Amazon, en la Casa del Libro.
Casa del Libro.
También está en El Corte Inglés. Y cuando nuestra querida librería Luque abra,
vuelva,
que estamos todos deseando que vuelva, pues también estará en... Me comentan que la librería Luque quizá abra el lunes que viene. En su nuevo emplazamiento de Fray Luis de Granada.
Pues ya saben, todos los abonados del Córdoba, todos los simpatizantes cordobesistas, donde pueden encontrar este Y tu Córdoba qué, que esta tarde a las 7, y invitamos desde Cope Córdoba, sí, y sobre todo lo invita Salvador y Pepe.
¿Y tú que escribes?
A que vayan a ese, creo que va a ser, no lo voy a decir, ese homenaje de cordobesismo que va a haber en el Estadio Municipal del Arcángel. Supongo que también querrá agradecer al club, ¿no? Que se ha prestado también. A...
Bueno, el club ha sido todo facilidades, ciertamente. Tanto Javier, que fue uno de los primeros que leyó el libro, Javier González Calvo, y le ha gustado muchísimo, por el motivo que todos sabemos del fallecimiento de su padre, pues no podrá asistir. irá Jesús Coca en representación del Córdoba Club de Fútbol, y todo ha sido de verdad maravilloso, tanto Martín la Virgen como Nacho, todo ha sido ayuda para que la presentación del libro se lleve a cabo esta tarde en el Estadio Municipal del Arcángel.
Pues en un ratito, ya saben, a partir de las 7 en el Estadio del Arcángel tienen una cita si quieren estar y comprar, por supuesto, este Y tú Córdoba qué. Salva Alba, muchísimas gracias. Salva Alba, Salva Gutiérrez Solís, muchísimas gracias. Tony. Pepe Farruco,
gracias a ti.
Grande, muchísimas gracias. Ahora vamos a almorzar un poquito. En el control técnico ha estado la gran Caridad Delgado. Mañana lo vemos con el deporte local y provincial, como siempre, aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana.